desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a comenzar en esta noche de miércoles, el último día de culto del mes de abril. Vamos a hacerlo en el primer libro de Samuel, capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Todos los días de Samuel. Padre, ¿qué hacer para que esos tiempos, que esos momentos, qué hacer para que esas escenas, qué hacer para que esos capítulos, Señor, en la vida de tu pueblo, sean también real en nuestros días? Señor, es una pregunta, pero la misma pregunta nos lleva a la respuesta. El pueblo te buscó. Y por eso fue que tú tronaste contra los enemigos. Entonces, si este pueblo llegara a buscarte de todo corazón, tú tronarás con todos los enemigos que tenemos, que son problemas financieros, enfermedades, rebeldía juvenil, Señor, problemas matrimoniales, cantidad de cosas, desempleo, Señor. Así que, Señor, está en nuestras manos, en nuestra mente y el corazón, de buscarte a ti, para que tú, Señor, truenes en contra de los que nos acechan. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La introducción es la misma de siempre. Si ustedes se meten en la página del internet, y esto a los amigos que buscan ahora por Facebook, y a los amigos que están en la página del internet, usted encontrará en el estudio de las promesas la misma introducción, pero cuando tiene que ver ya con el cuerpo o el resto del bosquejo del estudio, ahí es donde cambia en realidad pues la dinámica. ¿Por qué? Porque es tan interesante que cada uno de ustedes, y especialmente nosotros, que no solamente lo hayamos leído en la primera vez del estudio, sino que tengamos que recordarnos siempre de qué se trata, o qué significa, o en qué consiste cuando nosotros decimos las promesas de Dios son reales, son fieles, y tienen vigencia, y tienen, Señor, delante del Señor, un tiempo de cumplimiento. Habíamos hablado de que las promesas son aquellas actitudes, o aquella decisión que Dios tomó para podernos prometer, para poderse, fíjese esto, Dios nos promete y Él se compromete con nosotros para que todo lo que nos promete se cumpla. Es el acto de esa expresión maravillosa en la cual Dios nos garantiza y se asegura que Él va a cumplirnos todo lo que nos ha prometido. Es por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta de esto, que ninguna de las palabras de Dios, ninguna promesa de Dios, no importa cuándo fue hecha, si fue allá en el Antiguo Testamento, si fue antes del diluvio, si fue después del diluvio, si fue en el tiempo de los jueces, si fue en el tiempo de los reyes, si fue en el tiempo de los profetas, ¿qué importa cuándo haya sido? Inclusive, si fue aún en aquellos momentos oscuros del pueblo de Israel, si Dios lo dijo, délo por hecho, porque todas las promesas de Dios son fieles y ninguna de las palabras que Dios dijo o que exclamó quedarán sin cumplimiento, ninguna de ellas. Así que nosotros hemos venido estudiando todo esto estas semanas y hemos querido compartir, y voy a retomar las expresiones de las semanas pasadas. Lo que yo pretendo, lo que yo deseo y lo que yo busco con estos estudios es darle a cada uno de ustedes un arma para defenderse. Darle a usted, así como David llevaba 5 piedras para pelear delante del gigante, darle una piedra más. Así como las armas que ahora tenemos necesitan de una bala, pues entonces yo lo que quiero es darle a usted municiones para que tenga que usarlas en el momento que usted necesite usarlas. Cantidad de promesas, promesa de salvación. He estado verdaderamente sorprendido, pues porque en las últimas semanas, por cierto, desde el funeral que tuvimos nosotros de esta jovencita Guzmán, y luego el funeral de nuestra hermana Conchita, y luego en otras actividades que han habido, nos hemos dado cuenta pues que ahora se empieza a desgranar la mazorca. Que aquel papá duro, difícil, que aquel hijo rebelde, que aquella esposa vanidosa, que aquella hijita irresponsable, que era la única que faltaba que se convirtiera. Últimamente estamos viendo que están viniendo a los caminos del Señor. Y nos da mucho gusto de esto porque hay promesas, promesas de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Promesas de sanidad y cuerpo y para las personas que nos escuchan por la radio. Los que están escuchando por Facebook en esta noche. Para los que estamos aquí en la iglesia y que es usted el que pues ha escuchado de todo esto. O es usted el que tiene algo en su cuerpo que le está ya empezando a descomponer. Dios también nos ha dado a nosotros una promesa de sanar nuestro cuerpo. Hable con Dios. Acérquese con Dios. Y para los hermanos que nos escuchan por la radio, nosotros dijimos al principio del culto una palabra: si sus rodillas tocaron el suelo el día de hoy, seguro que sus palabras llegaron al cielo. Si su corazón se doblegó juntamente con sus rodillas y tocaron el suelo el día de hoy, que fue nuestro día de ayuno y oración, las palabras que usted vino a decir hoy en el día a la iglesia, sus palabras llegaron al cielo. Aférrese a eso. Resístase a pensar de que usted va a ser víctima, de que usted va a formar parte de las estadísticas. Hay promesa de protección para nuestra vida. Hay promesa de vida eterna. Hay promesa del perdón de nuestros pecados. Hay promesa de prosperidad. Hay promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo. Hay promesa de un nuevo nombre. Hay promesa también de victoria, como la victoria que te dio a ti, Ramiro, querido, el día de hoy en la tarde en la corte, en la ciudad de Bronzeville. Somos muchos los que te conocemos. Somos otros los que te queremos, porque no todos los que te conocemos te queremos. Y esos que te queremos, deseamos lo mejor para ti. Papá, hoy oíste lo que Dios es capaz de hacer. Hoy ya te diste cuenta del calibre de Dios que tienes, no solamente el Dios nuestro, sino del calibre de Dios al cual nosotros nos aferramos, al cual nosotros somos constantes y al cual nosotros, pero ni locos, nos apartamos y dejamos de amar, de servir, porque qué Dios más maravilloso nosotros tenemos. Pero tenemos, mire qué coincidencia, hay una promesa de ayuda divina. ¿Quién me iba a decir a mí que esta noche nosotros íbamos a predicar? Y por cierto, si Leti Hernández les llegara a comentar a usted, que la muchacha que nos hace todo esto, la edición y el formato del PowerPoint, si ella le dijera cuando yo le mandé el estudio, le puede decir, le puede enseñar el correo, que fue el sábado en la noche que yo le mandé este estudio. Por unos compromisos que sabía que tenía en esta semana, dije, me voy a adelantar, ya tengo yo el bosquejo, ya tengo las ideas. Y yo ni sabía que el día miércoles 29 de abril, un día muy recordado por ti, Armando, y por toda tu familia, hoy un amigo iba a tener una corte, y hoy vas a ver esto, Ramiro, esa promesa de ayuda divina, esa, la promesa de ayuda de Dios. Mira, vea esto conmigo, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo, oiga esto, versículo 12 y 13. Vea esto, es una promesa de ayuda de parte de Dios. Esta no es promesa de David, esta no es promesa de Salomón, esta no es promesa de Moisés. Esta es una promesa de Dios. Vea lo que dice en el versículo 12 y 13. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de, oiga esto, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Te lo voy a tratar la manera de parafrasear a los que me quieran escuchar. Y la mano de Dios estará en tu vida todos los días que tú quieras. Porque el día que no quieras la ayuda de Dios y te apoyes en la ayuda de los hombres, hasta ahí llegó Dios y hasta ahí dejó Dios de ayudarte. Supuestamente, yo tenía que estar estudiando esta promesa la semana pasada. La semana pasada yo no estaba acá. Estaba afuera. La semana pasada yo no hubiera tenido la oportunidad y la libertad de usar esto como ilustración para explicarle a este jovencito lo que hoy pasó exactamente en su vida. Cuando yo veo que dice que la ayuda de Dios estuvo con el pueblo de Israel todos los días de Samuel, entonces se lo dejo a cada uno de ustedes. Así que la ayuda de Dios estará con usted todos los días que usted quiera. El día que usted ya se canse de Dios, el día que usted siente que Dios ya le aburre, el día que usted siente que ya Dios no lo necesita y empieza a buscar la ayuda de otras personas, hasta ahí llegó Dios para ayudarlo. Hasta ahí terminó el compromiso de Dios con usted. La palabra Ebenezer significa piedra de apoyo. La palabra Ebenezer significa un lugar en donde yo tengo mi respaldo. Mi amado hermano, el pueblo de Israel ya había recibido una serie de derrotas contra los filisteos. Pero venía el pueblo de Israel con una racha de puras derrotas y perder, y perder, y perder, y perder. Y cada derrota del pueblo de Israel contra los filisteos fue vergonzosa. Porque por allá en el capítulo 4 del primer libro de Samuel encontramos que lo peor de todo que pudo haber sucedido fue que el arca del pacto la perdieron. Y el arca del pacto terminó en propiedad de los filisteos. O sea, no daban una. Era una racha de que todo les salía mal. Todo les salía mal. Nunca. Y es, ojo con esto. Aunque, esto es importante para que usted lo sepa. Aunque las cosas no les salían bien al pueblo de Israel, ellos nunca se decepcionaron de Dios. Yo conozco tantísima gente y me doy el lujo de darle la espalda y me doy el lujo de decirle no quiero escuchar sus sangronadas y me doy el lujo de decirle, hermano, para escuchar sus cosas tan negativas en contra del evangelio, del cristianismo de Dios, discúlpeme, no tengo tiempo para escucharlo. ¿Por qué? Esta gente, aunque venían sufriendo esa cantidad de derrotas, ellos nunca se desilusionaron y nunca se decepcionaron de Dios. Aun cuando se daban cuenta que en vez de salir de sus problemas, aun cuando se daban cuenta que en vez de mejorar su vida, todas las cosas empeoraban, ellos nunca se apartaron de las cosas del Señor. Pero Dios les había levantado un líder bastante sensible, un líder que fue empático, un líder que se interesó por las cosas de ellos, pero fue un líder fue muy ecuánime ante la situación y a las circunstancias, pero también fue un líder muy imparcial, porque cuando era necesario decirle las cosas a su pueblo, se las dijo al pan, pan, vino, vino, esto es blanco y esto es negro. Y el día que había que motivarlos, también lo hacía. Dios le levantó a este maravilloso hombre llamado Samuel. Por fin, cuando se apoyan en Dios, por fin, cuando dejan hasta cierto punto su orgullo y su vanidad, usted leyó la cita al principio del mensaje, donde dice, no dejes de clamarle a Dios por nosotros. Cuando ellos, por cierto, quiero decirle, como me va a escuchar esta persona, ya que estamos en estos dos medios de comunicación, por cierto, es muy probable que por lo que yo voy a decir ahorita, en esta semana me diga, pastor, dígalo. ¿Se recuerda usted que cuando yo estuve acá y sentí esto de mi enfermedad, lo primero que hice fue comentárselo a ustedes? ¿Por qué? Porque yo sabía que ustedes iban a empezar a orar por mí. Entonces, la oración de ustedes es la que me tiene aquí de pie. O sea, la intercesión de ustedes por mi enfermedad es la que me tiene detrás de este púlpito y detrás de este micrófono. Cuando yo tuve un problema familiar, un problema con uno de mis hijos, en el mismo momento que yo me di cuenta que yo necesitaba del apoyo, respaldo de ustedes, yo no oculté, yo no quise que alguien empezara a sacar sus propias conjeturas, o adivinar, o a sospechar. Les dije, esto y esto está pasando en mi casa. ¿Por qué? Porque necesitaba el apoyo de ustedes en oración. Cuidado con caer en esta trampa que el enemigo muchas veces nos tienta para que nosotros no se lo contemos al pueblo, porque las armas que tenemos nosotros son letales contra el enemigo, es la oración. Entonces, ellos cuando le dijeron al pueblo, y el pueblo se pusieron de acuerdo, y llamaron a Samuel y le dijeron, por favor, no ceses de pedirle a Dios por nosotros. Vino Samuel, dice que sacrificó un cordero lechal, todavía estaba, el corderito estaba en su leche, dice acá, y entonces viene y lo consagra delante de Dios, y dice la Biblia que Dios oyó a Samuel. Eso es lo que yo quiero que en esta noche usted se cerciore, Esto es lo que yo quiero que usted en esta noche se asegure de que Dios ha escuchado. Por eso dije al principio del culto, si sus rodillas tocaron el suelo en este día, seguro que sus palabras llegaron al cielo. Entonces, aquí viene esto. Nosotros probablemente en nuestras dificultades diarias tenemos que aprender a veces de las derrotas. Tenemos que aprender de las victorias de los demás. Tenemos que aprender también de las derrotas de otras personas. Y el día que nosotros triunfemos, por favorcito, no se le olvide quién fue que le echó la mano ahí. El día cuando Dios lo saque a usted de la trampa, el día que te saque del lodo cenagoso, el día que te saque del pozo de la desesperación, el día que ya no seas esa persona que antes todos los días tenías que levantarte para ver cómo solucionar tu problema económico, el día cuando Dios te dé la mano, no se te olvide quién fue que te sacó. No se te olvide, recuerda que el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Nunca te olvides quién fue el Dios que te dio la mano. En cada momento que nosotros nos veamos que las cosas no andan bien, en el mismito momento que hemos detectado que se prendió la luz amarilla, que se prendió el foco rojo, que apareció una banderita por ahí, en el mismo momento que yo me dé cuenta que las cosas no andan bien con mi familia, las cosas no andan bien con mi esposa, las cosas no andan bien con mi esposo, las cosas no andan bien en la casa, en ese mismo momento, don't wait up, no espere hasta que las cosas se desintegren y se arruinen, ese mismo momento, doble sus rodillas y pida la ayuda al único que puede librarlo, a ese que se llama nuestro Señor Jesucristo, para que usted no pueda perder la esperanza. Pero hay una promesa. Y esto es lindísimo, y en el tiempo que tengo, esto, mire, además de picarme las manos, me pica la lengua, oye, para poder cerrar en esta noche con una ilustración tan hermosa. Dije, no es la primera vez que yo la leo. Lo que pasa es que nunca había encontrado un momento oportuno para poderla poner. Y vamos en la segunda promesa. La promesa de aceptación. Vamos a ver esto. Hay una promesa de aceptación. Cuando Dios, when He okays you, cuando Él dice, me cae bien, Él me agrada. Cuando Dios tiene algo en particular de ti que le gusta a Él. Hay una promesa muy linda en el capítulo 16, versículo 4 al versículo 7. Había dicho que voy a cerrar con una ilustración en esta noche. Yo no es la primera vez que la leo, pero no había encontrado un pasaje en donde usarla. Es muy seguro que, o muy probable que algunos de ustedes la hayan escuchado. Pero seguro que la mayoría no, no soy el primero en decirla, pero probablemente para algunos de ustedes que vayan a ser los primeros en escucharla. Póngale mucha atención. Ojalá, y no me vaya a ser cruel, de olvidarse del resto del sermón y poner atención a la ilustración. Aquí cantidad de personas, cuando yo he predicado, me dice, pastor, deme la ilustración, como que fue lo único que se recuerda de la ilustración y no se recordaron de lo que dije yo en la palabra de Dios. Mire esto, capítulo 16, versículos 4, 5, 6 y 7. Vea lo que dice la Biblia, 16, 4, 5, 6 y 7. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y dijo Dios, no. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Voy a explicarle a usted el contexto. Voy a explicarle a usted qué había pasado. Y explicarle esto que Dios no juzga conforme a las apariencias como la sociedad del día de hoy juzga. Ya había habido un rey, un fraude de rey, un nefasto rey, un rey que se le chispoteó, llamado Saúl. Ya el rey anterior, pues, había dejado los rañones. Y ahora Dios tiene en sus planes escoger a otro. Pero había llegado Samuel a la casa de Isaí, donde habían 7 hermanos. Y apareció el primero. Y el primero a Samuel, fíjese que siendo Samuel el profeta, para que usted se dé cuenta que el profeta no tenía la última palabra, sino que el profeta cuando hablaba, hablaba teniendo que estar seguro de que Dios le había hablado. Y le dice, delante de ti está el ungido de Jehová. Y dice Dios, No. No te equivoques y no te emociones. Hoy le voy a explicar esto. ¿Cómo trabaja esto de la no aceptación? Hoy a ti no te dan trabajo porque hay gente que nos ve y nos juzga de la forma como nos ve. Te voy a explicar algo y te voy a poner en el contexto puro de la sociedad en que nosotros vivimos. Si tú llegas a pedir trabajo en cualquier dependencia del gobierno, a cualquier oficina, y tú llegas con 4 o 5 meses de embarazo, te lo garantizo que no te dan el trabajo. Tú puedes ser la hija de Albert Einstein, ¿no? Tú puedes ser la sobrina de Bill Gates y tener el mismo coeficiente mental de ellos. Pero esa pancita es discriminadora. Y la jefa de personal, o el mismo jefe de personal, porque es la persona que tiene la última palabra, agarra el folder y lo pone y dice, a este no le doy el trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de 3 meses, ¿qué va a pasar? Va a dar a luz. ¿Y qué va a suceder? La fábrica va a tener que pagar el seguro, entonces no se lo doy. No vaya a ser que tú tengas una discapacidad, que entres en silla de ruedas, o que tengas un ojo atrofiado, o que tengas un speech problem, que tengas una deficiencia, algo defectuoso en tu hablar. No vaya a ser que tenga algo, tú, una persona discapacitada, segurito que no te dan el trabajo. Claro, que ahora con esa cosa de los derechos humanos, y si tú te pones las pilas, y si tú descubres que el jefe de personal o la jefa de personal no te dio el trabajo porque esto fue verdaderamente preponderante para que no te lo dieran, tú puedes venir y atacar, y tú puedes venir y demandar, porque te discriminaron. Pero claro, para que te den el trabajo va a estar difícil. Eres tú una persona, y si no se lo voy a poner bien claro, es usted una persona avanzada en años, 50, 60 años. No le dan trabajo, hermano. Y usted puede ser un cerebrito. Y usted puede ser un handyman. Y usted puede ser una persona que conoce de tocho morocho. Ya tiene 50 para arriba, no te dan el trabajo. Eres una persona con un look no aceptable. No vaya a ser que llegues con 3 aretes aquí. No vaya a ser que llegues con 7 tatuajes por allá. No vaya a ser que tengas tu corte de pelo mero raro. Te lo voy a decir una cosa. Estás escuchando de alguien que tiene el conocimiento de causa. No te dan el trabajo. Yo conozco de personas que nos atienden. La hermana Zabaleta y yo vamos frecuentemente al restaurante donde Mrs. Yao. Hay una de las meseras que tiene muchos tatuajes. Y Mrs. Yao le dice, y ella me lo ha contado, estoy obligada, me dice, a usar long sleeve, manga larga. Porque la gente, cuando te ven que atiendes una mesera en un restaurante y ves a una persona tatuada, Jack, ¿verdad? O sea, ya estamos prejuiciados nosotros con esto. No vaya a ser que no hables bien inglés, que en vez de decir excuse me, dices squeeze me, ¿verdad? No vaya a ser que tienes acento, porque no te lo dan. No vaya a ser que no seas mexicoamericano. Ay, ni vayas a decir que sos hondureño, guatemalteco, salvadoreño, ¿o qué? Porque no te dan el trabajo. Porque ya estamos estigmatizados en este país, nosotros los latinos. No vaya a ser, te lo voy a explicar con todo el respeto, pero esto es una realidad. No vaya a ser que estás pasadito de peso, que necesites 2 sillas para poner las 2 conciencias tuyas. Ese es el problema. Y no te dan el trabajo. No vayas a hacer que llegues al trabajo y te sientes y lo primero que haces es la camisa. No te lo dan. Y puede ser un cerebrito. Y puede ser una persona brillante. ¡Qué lindo es Dios! Pues, no, hermano, ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? ¿No se da cuenta que Dios es tan maravilloso que a Él no le importa cómo lucimos, a dónde estuvimos, qué nacionalidad tenemos, cuánto es nuestro peso, cuánto es nuestra capacidad mental? A Él no le importa. Nos aceptó. Hermano, hay cosas que a la gente probablemente no le gustan lo que nosotros hacemos. ¿Qué importa que a ellos no les guste? Lo importante es que si le agrada a Dios, ¡bingo! Dele gracias a Dios por ello. Dios le había dado la clave a Samuel para elegir al nuevo rey de Israel, ya que Saúl, el rey anterior, era un hombre que había impresionado con su look. Saúl había impresionado con su cuerpo. Te digo esto, Dios no ve eso. Dios juzga por la fe que tú tienes. Dios te juzga a ti por el carácter que tú tienes. Dios te ve a ti por los valores que tú manejas. Dios te ama a ti ahora y te ve a ti por los principios y sobre todo, ojo con esto, por la fidelidad que tú le tienes a Él. Así que en este mundo, si alguien te ha desechado, si alguien te ha marginado, no te sientas desechado, no te sientas desechada por nadie. Que para, oiga esto, porque para ti, tú tienes una gran ventaja, porque para Dios, tú tienes una garantía que te dice, accepted, you've been approved. Él te da lo que dicen por acá en México, el palomazo, el checkmark. Cuando Dios te ve, cuando todo el mundo dice no, a ese no, a esa tampoco. Viene Dios y dice, a ese sí. You've been approved. Your loan has been approved. Tu casa está aprobada. Tu préstamo está aprobado. Tu apariencia para algunos es motivo de risa. Y para otros es motivo de burla. Pero para Dios, tú eres una persona de mucho valor. Y eso es lo que en realidad cuenta. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve que nosotros luzcamos brillante por fuera ante el mundo? Pero Dios nos ve por dentro que estamos podridos. Hace años, en una universidad, en la cafetería de la universidad, estaba sentado en una de las mesas un hombre tipo 65, 70 años, mal vestido, con unas chancletas tipo hippie, mal peinado, como un amigo que yo conozco que no se peina bien, pelo largo, mal peinado, con un soberol de esas famosas pecheras, ¿no? Una camisa ya no era blanca, era beige, percudida. Y estaba con unos libros y con una taza de café. Entonces llegaron unos estudiantes a la universidad, en la cafetería, y empezaron a platicar. Y uno de los muchachos le dice, ¿ves aquel hombre que está allá? Le dice, sí, él va a ser tu profesor de física. ¿Qué? Le dijo, él mi profesor de física. No, no de educación física, sino de física, de matemáticas, ¿verdad? Entonces, él, sí, le dijo, él tiene una historia, le dijo. Hace años vino a la universidad y vino a pedir trabajo para ser el maestro de la facultad de física. Entonces quiso hablar con el decano, con el rector, y la secretaria no lo quiso pasar. Insistió y le dijo, me urge hablar con el decano, yo vengo a pedir trabajo en esta universidad porque quiero ser el maestro de física. La secretaria interrumpió una conferencia donde estaba el decano y donde estaban 6 científicos analizando un libro. Y al ver la decisión y determinación de este hombre, lo pasa adelante, le dice, vengo a pedir trabajo, yo quiero ser el maestro de la facultad de física. Y el decano se rió, y se rieron también los otros que estaban ahí, maestros aplicantes. Le dice, mire señor, le dice, tenemos un pequeño problema, pero para acabar esto rápido, estamos descifrando unos problemas de física aquí, y ni estos 6 grandes scholars, maestros, ni yo hemos podido nosotros resolver el problema. Le dijo, hagamos una cosa, resuélvame usted el primer problema, y si usted lo resuelve, el trabajo es suyo. Y se fue a la pizarra, agarró el problema y empezó, ta, 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 en menos de 2 minutos había terminado. Y le dijo: Señor, explíquenos. Tenemos nosotros aquí 7 días descifrando este libro de física. Y usted en 2 minutos nos arregló un problema. ¿Cuál es la razón? Es que yo soy el autor del libro. Yo soy el autor del libro. Dios es el autor de este libro.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.